Bienvenidos a 15 por el Mundo, soy Pato Fernández y los invito a dar vueltas por el planeta con esta serie de episodios especiales en la que escucharemos a protagonistas desde el exterior. Y nuestro invitado hoy partió de San Patricio en Buenos Aires, sin escalas, hacia Australia. Y la primera pregunta para Pedro Rolando es... ¿Dónde estás?
Estoy acá en Canberra, en Australia. Ahora estoy en casa, son las 9 de la noche, bastante tarde. Así que nada, acá en casa tranqui, acabo de terminar el partido de los Brumbies.
Bien, ¿cuándo fue que te fuiste a Australia?
Yo llegué acá en el 2013, hace 7 años ya, más o menos, hace bastante, hace un largo tiempo.
¿Y por qué fue que te fuiste? ¿Por una experiencia? Que yo sé si hizo larga, si fue una experiencia.
Sí, la idea era venir a jugar un año. Yo tenía arreglado para venir a jugar acá a Royals con el manager. La idea era, el club quería que venga a jugar un año y después en el primer año cuando llegué no fue muy bien, perdimos la final y la verdad que a mí me encantó, el club estaba muy contento, así que después me ofrecieron quedarme 2 años más, que dije que sí, y después de ahí ya la vida del país australiano me gustó mucho, es muy tranquila y decidí quedarme acá a vivir.
Bien, contame, vos sos de San Patricio, para los que no son acá de Buenos Aires, es un club de la urba, históricamente del ascenso. Contame cómo fue que recibiste esa propuesta, ¿fue en una gira o cómo fue?
Sí, yo jugué en Zampa toda mi vida, empecé a jugar rugby desde chiquito, tenía 5 años. Zampa es un club muy de familia, hay muchas familias ahí que fundaron el club y mi familia era una de ellas. Yo acá llegué porque estaba terminado el torneo de la urba y yo tenía un video y un equipo de Australia, creo que era un equipo como un equipo de policías, no me acuerdo muy bien, que era, vino acá de gira a jugar contra Argentina y el manager de Royals me había visto, no sé cómo, muy bien me había visto, y después cuando yo mandé el video para allá, se dio la casualidad que él ya me conocía y preguntó acá en la urba qué onda, si cómo jugaba, si me daba el nivel para ir allá. Y al principio era como todo a ver qué pasa. Y después, por suerte, las cosas salían bien. Y acá estamos.
Bien, porque además a veces es difícil saber el nivel, si el nivel de ascenso de urba es similar al nivel de donde juegan los Royals. Contanos un poco cómo se organiza el rugby australiano, porque nosotros conocemos quizás muy bien lo que son las franquicias Super Rugby, pero de ahí para abajo quizás no lo tenemos muy claro. ¿Cómo se organiza el rugby australiano?
Sí, mira, el nivel acá cuando llegué era totalmente distinto a lo que jugué yo en el ascenso. El nivel acá es 10 veces mejor. Cuando Tommy Cuelli estaba acá, que nos venía a ver, me dijo que era un poco mejor que la urba, que el top 14 o el top 12, ¿no? Acá como el rugby es así, está lo que es el Super Rugby, que son 5 franquicias, y después abajo del Super Rugby, este año no por el coronavirus, pero está lo que es el NRC, que sería como un interestatal, que son 10 franquicias que juegan. Acá la de Canberra se llama Canberra Vikings, y después hay otras 3 de Sydney, 2 de Brisbane, y así todo alrededor del país. Que eso se hace cuando termina el Super Rugby, así los jugadores del Super Rugby siguen teniendo un poco más de ruedo y no paran por tanto tiempo tan largo. Y después lo que hacen es seleccionan generalmente alrededor de 15 a 20 jugadores de clubes para sumarse a ese provincial y así desarrollarlos para que puedan tener la chance de jugar a un nivel más alto y después, si son buenos, jugar el Super Rugby, obviamente. Y después abajo de eso está lo que sigue a nivel club, que eso se juega durante el mismo tiempo que el Super Rugby, y lo que hacen es los jugadores que no están convocados en ese fin de semana para el 23, los 23 jugadores que juegan al nivel clubes, lo que hace que el nivel clubes sea bastante bueno y suba el nivel, porque estamos jugando con jugadores que son totalmente profesionales.
Bien, y vos jugás en un club, ¿cómo son los clubes ahí? ¿Son semiprofesionales? ¿Son profesionales? ¿En qué categoría está tu club?
Acá son semiprofesionales, o sea, no es profesional porque no los dejan, no sé bien cómo es el tema, pero no son profesionales, o sea, nosotros no nos pagan así un buen sueldo para jugar, nos dan otras cosas, como a mí cuando llegué acá, casa, auto, laburo, plata por partidos, y cosas así, pero no es totalmente profesional. Es más un rugby, es como un intermedio entre lo que es amateur y profesional.
Bien, te pagan un viático y algunas cosas como para que puedas quizás no dedicarle muchísimo tiempo al trabajo, entonces puedes entrenar un poquito más.
Claramente, claro, sí, exacto, es así. Y hay algunos clubes, obviamente, que tienen más plata que otros y ayudan un poco más a los jugadores, pero sí, la idea es que tratan de que sean todos iguales.
Bien, ¿y tu club en qué categoría está Canberra? Me imagino que es una provincia muy grande y tendrán muchas categorías. ¿Tu club es un club bueno?
Sí, nuestro club está en lo que sería la categoría más alta y por suerte somos bastante buenos. Salimos campeones el año pasado y perdimos la final el año anterior y salimos campeones el año anterior. O sea, en los últimos 5 años ganamos 3 veces y después perdimos la final. O sea, estamos bastante bien.
Y la semana pasada volviste a hacer noticia porque jugaste contra el equipo donde debutó Matt Guiteau. Contame un poquito cómo fue ese partido, que imagino estarán un poco acostumbrados a que alguna figura juegue, porque siempre hay algún lesionado que vuelve, quiere tomar rodaje o algo así. Pero bueno, Matt Guiteau es una institución en Australia.
Claro, sí. Nosotros sabíamos que iba a jugar, no se sabía para qué club iba a jugar al principio porque nosotros pensábamos que volvía a jugar para nosotros, pero no se sabía. Y después, la semana pasada, Brambis avisaron que iba a jugar para Ben Gallen y la verdad que sí, yo estaba muy contento, una gana de jugar en contra de él, era de chiquito, siempre lo vi jugar, un crack, y por suerte sí era como cumplir un sueño jugar contra jugadores así. Así que sí, muy, muy bueno.
Y contame cómo fue el partido.
Bueno, acá fue el día más frío de Canberra de los últimos 4 años. El partido se tendría que haber jugado el fin de semana anterior, pero se suspendió por tormentas. Está lloviendo mucho. Y este sábado fue igual. Así que tuvimos que mudar el partido a otra cancha. Y hacía un frío en la entrada en calor, empezó a nevar. Así que era tremendo. El partido fue muy, muy cerrado. Nosotros solamente hicimos un try, ellos creo que hicieron uno o dos, pero fue un partido de forwards muy, muy cerrado. Y Matt jugó los últimos, creo que la última media hora más o menos. Y por suerte para nosotros no tocó mucho la pelota, porque hubiese tomado el partido, pero sí, fue muy partido muy aguerrido, mucho de forwards.
Contame cómo es bueno, lo que te decía, que muchas veces hay jugadores profesionales que bajan a nivel clubes porque vuelven de lesión o porque quizás no juegan mucho en su equipo. ¿La diferencia es muy grande o el nivel de ustedes es tan bueno, digamos, que la brecha no es tanta?
No, mira, la verdad es que la diferencia no es tanta. Generalmente la mayor diferencia que hay es en las destrezas. Físicamente acá a nivel club se está muy bien. La mayor diferencia, como te dije, es las destrezas. Pero ponele, nosotros el año pasado, no creo que fue el año anterior, en la final teníamos a 2 o 3 Wallabies jugando para nosotros y el equipo contrario también tenía, sí, creo que eran 8 o 9 Brumbies. Y es como que jugar con ellos te acostumbra a jugar a un poco más a ese nivel, pero sí, obviamente que hay jugadores que cuando juegan sí hacen diferencias. Hay otros que no tanto por los puestos, pero que generalmente, no sé, ponen un ala, sí, jugadores que hacen diferencia a nivel Super Rugby, cuando juegan con nosotros sí hacen diferencia.
Claro, te baja un ala super tacleador y se te complicó. Sabes que es una pesadilla los 80 minutos.
Claro, exacto, sí. Nosotros tenemos que jugar contra, hace mucho jugamos contra Pocock, un partido, y imposible, no se podía hacer nada.
Mentalidad australiana no es que baja el nivel de ustedes y dice, bueno, acá voy a jugar tranquilo. Ahora debe ser un asesino a sueldo a los 80 minutos.
Sí, exacto, sí. No, aparte lo que tiene es que como hay muchos que salen de los clubes de acá, es como jugar, si no sé, si yo jugase en un seleccionado en Buenos Aires y bajar a jugar para Zampa, sí, es como un placer, ¿no? O sea, es algo que te motiva a jugar.
Perfecto. Pará, y esta semana, en el último partido, superaste los 1.000 puntos en el club. Vi los anuncios y las felicitaciones. Una locura, 1.000 puntos es un montón.
Sí, por suerte fue, es algo muy lindo. No lo había pensado, sabía que estaba cerca y que me había convertido en el goleador del club, pero la verdad que nunca lo pensé y después cuando terminó el partido y me lo dijeron, al principio dije, bueno, ya fue, pero después, la verdad que es un lindo reconocimiento llegar a hacer algo así. Y nada, por suerte, sí, tuvimos un par de años que hicimos muchos tries y La apoyan abajo de los palos, así que no me puedo quejar.
Para, jugás de medio scrum y además sos pateador. Nada, completo. ¿Te dejan patear o no, no hay muchos celos ahí de viene de afuera y quiere hacer todo?
Al principio no pateé, los primeros 2 o 3 años no pateé porque teníamos una apertura que era muy buena, pero después se retiró, dejó de jugar y no había otro y yo ahí en Zampa pateaba. La verdad que no pateaba muy bien al principio, pero después practicando me enseñaron un poco más, empecé a patear, mejoré y por suerte ahora dentro de todo pateo bastante bien.
Pará, ¿y sos el máximo goleador en la historia del club?
Sí, de la historia del club, lo superé la semana pasada cuando llegué a los 1000.
Bueno, ah, entonces vas a tener un cuadro ahí en el quincho, si es que existe eso. Pará, ¿existe el tercer tiempo en el nivel clubes de ustedes?
Sí, pero no, no como en Argentina. O sea, lo que hace es terminar el partido. Ahí nosotros tenemos como un tubcito así chiquito. El equipo contrario viene, se comen unas pizzas, hay un par de charlas. Acá siempre los partidos, después de los partidos, los capitanes hablan agradeciendo al otro club, a los referees y cosas así. Y después es tranqui, no, no, no es joda como en Argentina. De vez en cuando sí hay eventos, pero como si fuese una fiesta de gala, cosas así más serias, no, no hay mucha joda.
Bien, ¿y alguna vez pudiste dar o quisiste dar un salto de tu club a algún seleccionado o a otro equipo?
Y yo desde que llegué estuve en la Academia de los Brumbies, jugué para lo que sería Brumbies Runners, jugué, haber jugado, no sé, 15 o 20 partidos, jugué contra Argentina 2 veces. Hace mucho tiempo jugué contra, bueno, creo que era Pampa 15 o Argentina 15, no me acuerdo quién vino a jugar acá, que eran cuando, antes de Jaguares. Y después acá jugué seleccionado de Brumbies de Seven, fui un par de convocaciones para Australia Sevens hace mucho tiempo. Y la verdad que Super Rugby acá en Brumbies siempre estuve muy cerca. Pero nunca, siempre me faltó algo para ese salto. Siempre estuve entre los 4 medios cranes, pero nunca, nunca llegué al salto. El provincial sí lo jugué los últimos 4 o 5 años.
Bien, quizá no ser australiano, bueno, en realidad ya sos australiano, quizá viste como lo que le pasó quizás a Tommy Cubeli, que ya el año previo al Mundial, estando en Brumbies, ya lo empezaban a quizás a no darle tanto minuto para darle más minuto a los australianos. En tu caso no sé si es igual, porque ya con 7 años debes ser ciudadano.
Sí, a mí cuando yo llegué me dijeron, el primer año jugué muy bien y el entrenador era sudafricano. Yo tuve un par de charlas con él, pero trajo un medio scrum sudafricano, obviamente, porque él era de ese país. Y después cuando se fue, ahí fue cuando apareció Joey Powell, que ahora es el medio scrum titular, y Nick White también estaba. Y siempre estuve ahí, pasa que, como decís vos, sí, al no ser australiano afecta un poco y también. Lo que me dijeron es que al no haber jugado nunca en seleccionado así Pumas o algo así, es como que no, no, no tengo publicidad, no, no te ayuda.
Claro, un entrenador dice, si se la juega por vos y ahí haces agua, lo van a colgar porque...
Exacto, exactamente. Es totalmente. Y que hay más posibilidades que yo haga agua que si llaman a alguien que ya es profesional, que jugando a ese nivel.
Claro, si ponen un australiano que jugó toda la vida en otro nivel, bueno, quizás no es tanta culpa del entrenador si es que, nada, si es que no rinde, pero bueno, si pone un extranjero que encima no viene sin chapa, bueno, le pasó a Tommy Cubeli, que es un crack.
Sí, exacto.
Contame un poco, bueno, que debe haber miles. Diferencias, partido de San Patricio de la primera, diferencias con un partido de los Royals.
La principal diferencia cuando llegué es el ritmo y las destrezas. Acá las destrezas, vos tenés un pilar que te puede tirar un salteo sin problemas y la velocidad del partido es muy, muy alta. Y después lo que tiene acá también es que acá hay un montón de isleños. Y hay veces que te toca jugar contra jugadores de Tonga o Samoa que son casas y que juegan a otra cosa, es otro tipo de partido. En Argentina, yo siempre dije, para mí en Argentina las formaciones fijas se le da mucho más laburo y se nota. A nivel club se nota más que a nivel Super Rugby porque los Brumbies entrenan en el scrum y todo eso mucho tiempo, pero a nivel club yo creo que las formaciones fijas en Argentina son mejores que acá, pero acá las destrezas y la velocidad de juego es bastante más rápida y mejor.
Bien, en San Patricio, a Ringo, ¿no? Llegaste a jugar con Ringo.
Sí.
A Ringo no lo recuerdo tirando salteos.
Nah.
Sí lo recuerdo bastante áspero en otros aspectos, pero no tantos salteos.
Sí, jugué con Ringo. Cuando yo debuté, Ringo estaba dando los últimos, creo, el último año, los últimos 2 años. Jugué con Ringo, jugué con el gato, Gastón de Robertis, otro que también en el Scrum, una cosa de locos. Y sí, ahí cuando yo debuté en Zampa era meter la pelota en el Scrum y íbamos para adelante sin parar.
Recuerdo,
Así que.
yo soy de La Salle, recuerdo un partido con San Patricio en el que íbamos, creo que íbamos ganando bien y el gato de Robertis nos metió 3 tries, increíble, nos dio vuelta al partido. Y de Ringo siempre te llevabas un regalo de los partidos, me acuerdo también.
Sí.
Ringo, para el que no lo conoce, le decían Ringo porque era sobrino de Bonavena, básicamente.
Sí.
Entonces le decían Ringo, muy bien. ¿Extrañás San Patricio?
Sí, la verdad que sí, se extraña siempre. Siempre que vuelvo a Argentina, si voy 3 semanas, estoy todos los días en el club. La verdad que esa es una también de las diferencias. Acá el rugby a nivel club no tiene la misma socialización que hay en Argentina. En Argentina es mucho más amistad, mucho más deporte, así que vas, te juntás con los chicos todos los días, club es como más una familia. Acá a nivel club ya es un poco más profesional, entonces no está esa, no sé, esa amistad que existe tanto en Zampa, y no solo en Zampa, en todos los clubes en Argentina, que es algo especial.
Bien, contame qué fue lo que más te sorprendió del rugby australiano o contra qué jugador te tocó jugar y que decía, no puedo creer estar acá.
Jugador contra el que me tocó jugar, bueno, el año pasado jugué para Brumbies Runners y jugamos contra el seleccionado de Japón antes de que vayan al Mundial. Y ese fue un partido que ese ha sido el partido contra el mejor equipo que jugué. La verdad que los japoneses estaban aceitados, hacían todo perfecto, fue increíble jugar contra ellos. Nos ganaron bien, nosotros teníamos, creo que eran 20 Brumbies y un par de chicos del club. Y nos ganaron bien igual, la verdad que estaban afiladísimos. Ese fue un partido muy duro. Y después, los años anteriores, lo que se hacía era en la pretemporada, como los Brumbies no juegan muchos amistosos, juegan contra los Brumbies Runners, que son los que no están convocados de los 23, más algunos chicos del club. Y ahí me tocó jugar contra los Brumbies que tenían a Pocock, a Lealifano, los Brumbies del 2013, 2014, que eran muy muy buen equipo. Y esa fue una experiencia también muy muy buena.
Bien, y contame un poco de Canberra. Ya estás recontra mega instalado, sos uno más. Contame cosas lindas y cosas feas de la ciudad, que deben tener ambas cosas.
Sí, acá yo ya tengo la residencia. Canberra es la capital de Australia. Pero es la única ciudad así grande que no tiene playa. O sea, Australia está todo rodeado por mar, pero Canberra es la única que no tiene playa. Entonces, no hay tanta población, dentro de todo es bastante chica, que tiene su lado positivo, porque la realidad es que es una ciudad muy fácil de moverse, no hay problemas, no hay tránsito, no hay quilombo, no hay inseguridad, la economía es increíble, puedes laburar sin problemas, que está muy bueno. Pero también lo que tiene es que no hay nada para hacer. Acá no hay joda, no hay playa, es tranquila, es como una ciudad para tener una familia. Así que es lo que a mí me gusta, o sea, me gusta vivir acá, muy tranquilo y se vive muy bien.
Mira qué bueno. ¿De qué trabajas?
En una oficina y después en un colegio, entrenador de rugby.
Ah, mira qué bueno. Divertido. Así, bueno, estás un rato sentado y un rato en movimiento.
Sí, claro, exacto. Me siento durante el día, después a la tardecita voy al colegio y entreno a los chicos.
¿Planes a mediano o largo plazo de volver? ¿O estás en un país tan bueno? Que, viste, Australia es el país que todos te marcan como ejemplo de país que funciona. Y que sabés que siempre va a haber trabajo, y que siempre vas a tener seguridad, y que siempre vas a tener todo, y todo va a funcionar. Me imagino que una vez que estás instalado ahí, el pensamiento de volver es más algo romántico que otra cosa.
Sí, mira, volver siempre vuelvo, pero de vacaciones. Se complica volver a Argentina y tratar de empezar de vuelta acá. La realidad es que ya tengo una casa también, estoy muy estancado, o sea, tengo todo arreglado. Así que volver a vivir a Argentina no creo. A visitar, obviamente, sí, siempre. Pero acá tengo novia, tengo casa, estoy tranquilo.
Muy bien y totalmente entendible. Siempre le hago estas preguntas a los chicos que viven afuera. La primera pregunta es, ¿qué costumbre argentina te llevaste a Australia? Y que te miran raro o se ríen. Ya me había vi que tenés una taza de River, que tomas en la taza de River.
Taza de River, siempre. Mira, yo cuando llegué acá, yo no tomaba mucho mate. Cuando llegué acá, no sé por qué, empecé a tomar mate, así que tomo mucho mate ahora. Dulce de leche siempre que puedo lo traigo de Argentina. Se complica un
Pues, ¿no
poco.
se consigue?
No, no se consigue. Acá en Canberra no, en Sydney sí, pero en Canberra no.
No, y aparte, preparar dulce de leche, los ingredientes son fáciles, pero enchastrás todo, toda la casa. Después tenés dulce de
Y no
leche
me
en el
sale,
piso.
aparte.
No, olvídate.
Sí, a mí no me sale. Sí, River lo veo todo el. Siempre que juega veo a River, todo mucho mate y el asado. El asado, si bien no puedo hacer asado argentino, hago lo más parecido que pueda.
Pará, ¿cuáles son las diferencias? Viste que hay países donde o la parrilla siempre es diferente, o el carbón es diferente, lo hacen a la llama, o los cortes de carne, que además de ser quizás más dura, los cortes son diferentes. ¿Cuál es el problema para hacer asados en Australia?
Acá los cortes son distintos. Si bien si pedís cortes argentinos, hay algunos lugares que te los hacen. Las parrillas son a gas. Obviamente puedes hacerte tu propia parrilla. Pero sí, la principal diferencia es la parrilla y los cortes. Acá vos cuando vas a comer un asado te hacen bife a la parrilla en vez de hacerte como un vacío entero, que esa es la principal diferencia.
Ay, no es lo mismo.
Nada, exacto.
Con respecto a la parrilla a gas, yo tengo que reconocer que, bueno, vivo en departamento y tengo una parrilla a gas y medio me estoy acostumbrando. A los puristas del asado no me crucifiquen, pero es fácil, no te ensucias y arranca el asado rápido. Apenas haces clic, ya arrancó a hacerse el asado y no tenés que esperar a que se prenda. Bueno, perdés el ritual previo, ¿no? Que quizás lo mejor del asado, pero bueno.
Sí.
Y ahora te doy vuelta a la pregunta, ¿qué costumbre australiana se te pegó?
Irme a dormir temprano. Yo cuando llegué acá me iba a dormir a las 10:30, 11, y ahora a las 9 estoy en la cama. Generalmente 9:30 estoy dormido. Y levantarme muy temprano también, a las 6 de la mañana me levanto. Después acá en Argentina yo siempre tomaba lo que sería el té. Acá no existe. O sea, si querés lo hacés, pero realmente no existe porque la gente acá cenamos alrededor de las 6:30, 7 de la tarde estamos cenando. Así que esa es una también de las costumbres. Cenar temprano, irse a dormir temprano y levantarme bien temprano también.
Bien, pará, no merendás, pero me imagino el desayuno será fuerte. Si no, ¿cómo llegás?
Sí, desayuno fuerte y el almuerzo también fuerte. Y el almuerzo también es bastante temprano, generalmente alrededor de las 11:30 almorzamos. Y yo no meriendo, pero igual sí, me mando fruta o lo que pueda a la tarde. Algo tengo que comer, si no, no se llega.
Estoy haciendo la última. Viste, le pasa mucho a los argentinos, bueno, a los sudamericanos en general, que están bien instalados afuera, que le caen amigos, che, estoy yendo para Australia. Vos capaz que tenés la suerte que en Canberra no debe ser el destino más turístico. O sea, el que va es porque te quiere ver a vos.
Tuve un par. Hace un par de años tuve una Guille, un amigo, que vino a Australia a laburar, viste, al campo. Y después vino a Canberra, venía un mes, 2 meses, y se quedó, creo que casi un año, viendo en casa. Y ahora tengo un amigo que vino el año pasado, también lo mismo, a laburar en el campo. Y después, cuando vino a Canberra, me dijo, estoy buscando laburo, y le conseguí laburo. Y ahora ya está hace un año y medio, y no creo que se vuelva. Así que sí, siempre alguno viene a visitar o vienen a visitar y después se quedan a laburar, porque es fácil conseguir laburo y ahorrar un poco y hacer diferencia. Así que siempre hay gente acá que cae, son todos bienvenidos igualmente, obviamente, ¿eh? Y cuanto más vengan mejor, pero sí, siempre hay alguno.
Bien, y ahora sí la última, y te uso de informante. ¿Qué se dice de Super Rugby? ¿Jaguares sí, jaguares no? Viste, la información es cruzada y se sabe que están negociando Australia y Nueva Zelanda, entonces siempre sacan cartas para negociar. ¿Qué se sabe? ¿Qué se lee?
Y mirá, está complicado el tema. Acá en Nueva Zelanda hace 2 semanas, no me acuerdo quién de Nueva Zelanda dijo que ellos quieren jugar con Australia, pero solo quería que Australia tenga dos equipos. O sea, recortar los equipos. Después ahora ha salido que van a tener cinco equipos y que hay posibilidad de que se haga una competencia entre Australia y Nueva Zelanda. Pero la realidad es que no creo que Jaguares esté involucrado. Por lo menos no el año que viene. Ojalá más adelante vuelva a estar involucrado porque le viene bien a la competencia y también a Argentina le viene bárbaro, pues la verdad que están jugando bárbaro los chicos. Pero sí, lamentablemente el año que viene no creo que estén involucrados acá en Australia. Ojalá sí.
Ojalá. Bueno, así que te mando un abrazo, gracias por estos minutos y a dormir, porque te saqué media hora de sueño.
Nada, no pasa nada, un placer. Muchas gracias a vos. Un saludo a toda la gente de allá en Argentina, a mi familia también.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos reencontraremos en el próximo episodio de 15 por el mundo. Chau.